Ejército espía. ¿Inteligencia militar para qué? Michael Chamberlain, Rompeviento TV, a 4 de octubre de 2022. En días pasados, la Red por los Derechos Digitales 3D, Artículo 19 y Animal Político, nos alertaron del uso del programa Pegasus en contra de al menos tres personas en el presente sexenio, cuando el presidente Andrés Manuel aseguró que su gobierno no lo haría. Ricardo Rafael, comunicador. Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos de Tamaulipas, y un periodista de Animal Político del que prefirieron resguardar su identidad. Fueron atacados con el software espía en contextos de denuncia de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros y unidades de las Fuerzas Armadas. La reciente liberación de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa por el grupo de hackeo Guacamaya comprueba que esta institución contrató en 2019 este software, confirmando así su responsabilidad en al menos estas tres infecciones telefónicas. Pero estas intervenciones no son las únicas actividades de espionaje que hace el ejército. Revisando una muestra de los documentos disponibles en Internet por los activistas, uno puede darse una idea del rango de actividades y personajes que el ejército sigue todos los días sin tener una justificación legal para hacerlo. En el oficio GAOI 0687, del 6 de marzo del 2022, la doceava Zona Militar de San Luis Potosí informa a la Ciudad de México que en el marco del Día Internacional de la Mujer, cito, me permito remitir a esa superioridad el panorama actualizado referente al estado de San Luis Potosí, como sigue. A. Dirigentes. A. Isabel Lastras Martínez, colectivo Aquelarre Valles. B minúscula Catalina Mendoza Torres, colectivo Huastecas Violetas. C minúscula Carolina Quintanilla, Marea Verde San Luis Potosí. D minúscula Marcela García Velázquez, Nueva Luna. E Urenda Keretsu Navarro Sánchez, Feministas Universitarias Zona Oriente. F Olga Elizabeth Lucio Huerta, Feministas Universitarias Zona Oriente. G Mónica Paulina Rodríguez Cuellar, Feministas Universitarias Zona Oriente. H. Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, Lúmina Centro de Derechos Humanos AC. I. Fátima Patricia Hernández Albizu, Agrupación Educación y Ciudadanía y Activista Feminista. J. Bárbara Irazami Portillo Vázquez, Inclusión e Igualdad AC. K. Olimpia Palomo Moreno, Colectivo por la Diversidad Sexual y Equidad de Género AC. L. Claudia Hernández Herrera, Defensores de la Sierra de San Miguelito. M. Blanca Laura Martínez Belmares, Asociación Civil Alas. B mayúscula. Número de integrantes, aproximadamente 5.200, etc. Y continúa detallando el tipo de activismo que realizan estos colectivos, sus medios, sus fuentes de financiamiento, sus demandas y un recuento de actividades realizadas desde el 2020. Ninguna de estas actividades se describe como ilegal, ni parece que ese sea el propósito del análisis que hacen de las colectivas. En el documento PI 392 del 6 de febrero de 2022, el 56 Batallón de Infantería reporta a la 27ª Zona Militar de Pie de la Cuesta, cito, el seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como líderes de grupos subversivos, como sigue, Raimundo Nava Ventura, Fernando Yáñez Muñoz, alias Germán, Jorge Javier Elorriaga Verdegue, alias Vicente, Ubaldo Segura Pantoja, Félix Moreno Peralta, Lucio de la Cruz Peña. Cierro comillas. El reporte se hace en respuesta a la solicitud número 490 de fecha 29 de enero de 2014, lo que sugiere un reporte periódico de espionaje y agrega la siguiente observación. Hasta esta fecha, citados dirigentes no se les detectó realizar actividad alguna en este sector militar de responsabilidad. El ejército realiza fichas de personajes sociales y políticos con su historial, vínculos, tendencias y antecedentes, incluso de personajes del partido Morena. Hace además una categorización de los actores que resulta perjuiciada, por decirlo menos. Por ejemplo, en una caracterización de los campos de poder en la Ciudad de México, se refiere a grupos políticos, sociales, estudiantiles y sindicales, pero agrega a grupos de presión, donde incluye al Comité Cerezo, que luego caracteriza como un grupo subversivo, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Asamblea de Barrios y organizaciones de la comunidad LGBTI, entre otros. En un informe noticioso diario reportado entre 2015 y 2016, se sistematizan actividades recopiladas de fuentes abiertas, pero sobre todo de reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional que incluyen 1. Eventos oficiales, que pueden incluir actos civiles y o militares. 2. Eventos programados en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, que resulta en un informe diario y un recuento histórico pormenorizado de sus actividades a partir de octubre de 2014. 3. Activismo político-social de otras organizaciones, que incluye acciones programadas en cualquier parte del país, que van desde el seguimiento a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe hasta paros laborales en Veracruz o la retención de funcionarios en Michoacán y Chiapas. 4. Un boletín con noticias relevantes en el mundo o los reportes de las agregadurías militares sobre la gira zapatista por Europa, por ejemplo. Un informe de redes sociales que mide los comentarios a favor o en contra del general secretario de la Sedena, donde siempre salen bien parados y las menciones negativas nunca tienen fundamento, sin saber si las positivas sí las tienen. 5. Un reporte de noticias en radio y televisión. Y finalmente, un reporte de lo que llaman guerra electrónica, que sugiere información recabada por la intercepción de telecomunicaciones, que señala cosas como la siguiente. A las 11:48 horas, en Pemex Burgos, Ciudad Reynosa, Tamaulipas, una persona le indicó a otra que ponche los vehículos militares que pasen por el Berrendo, asimismo que estén con las armas en la mano. Y agrega una nota. La comandancia de la octava zona militar, Reynosa, Tamaulipas, informó que en relación con los datos que se citan en la IT, supongo yo Intervención de Telecomunicaciones, alertó a la totalidad de sus servicios desplegados con el fin de que incrementen sus medidas de seguridad para evitar ser sorprendidos por integrantes de la delincuencia organizada durante el desempeño de sus funciones. Llama mucho la atención que en la información revelada no existan fichas de personajes de la delincuencia con sus redes de vínculos y sus antecedentes, mientras que en el caso de líderes sociales y políticos describen direcciones y hasta cuentas de banco. O que en secciones como la de guerra electrónica no se incluyan nombres de los grupos o recomendaciones para detenerlos, solo para evadirlos, porque en todo caso, esta sería una posible justificación a toda esta actividad de seguimiento y espionaje. Toda esta actividad sería legal para los cuerpos de policía e investigación siempre que esté justificada y cuenten con una orden girada por un juez. Sin embargo, el ejército, sin tener ese carácter, sin justificación y sin acudir al juez, lo ha estado haciendo de manera oscura e ilegal. Rosario Castellanos en su memorial de Tlatelolco nos recuerda: la oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Con absoluto secretismo y opacidad, no tenemos manera de saber qué información nuestra tiene el ejército, para qué la quiere, ni el riesgo en el que nos puede poner. Hoy, como en el 68, no a la militarización. Recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.